Pues como ustedes escucharon, el mensaje que vamos a estar predicando en la mañana de hoy está basado en ese texto de Mateo capítulo 6, de manera particular los versículos 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y yo he titulado este mensaje, ¿cómo hacerte rico a la manera de Dios? Un curso intensivo sobre finanzas celestiales. Así que bienvenidos a este breve curso. Hay una calcomanía que expresa y resume muy bien el lema de vida que tienen muchas personas. Esa calcomanía dice, el que muere con la mayor cantidad de juguetes, gana. El que muere con la mayor cantidad de juguetes, gana. Así es que viven muchas personas, no se atreven a decirlo, pero es la filosofía de vida detrás de todo lo que hacen cada día. Es lo que les levanta, el motor que les ayuda a levantarse cada día. Es evidente que estas palabras de Jesús en Mateo 6 se encuentran en una sección más amplia que se conoce como el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y su contenido no está desligado, estos versículos no están desligados de lo que está en los versículos siguientes a lo que nosotros acabamos de leer, como pudimos ver en la lectura que el pastor Sujel estuvo leyendo hace un rato. Sin embargo, yo quisiera concentrarme solamente en esos tres versículos y veremos cómo el resto apoya la tesis que nuestro Señor plantea en estos versículos. Pero yo no quiero abrir demasiado el abanico de las muchas verdades que están contenidas aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. O sea que nos concentraremos en estos tres versículos y es fácil observar tres cosas en estos versículos. Vemos una prohibición o una exhortación negativa: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones minan y roban. Luego tenemos un mandato o una exhortación positiva: si no acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Y finalmente tenemos una razón o una sustentación para estas exhortaciones: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El Señor no está en contra de que hagamos tesoros, está en contra de hacer tesoros en el lugar incorrecto. Y eso es bueno aclararlo. El texto asume que todos nosotros somos inversionistas. El texto asume que todos nosotros somos financistas, financieros. De alguna manera hacemos inversiones, todos, sin excepción. Lo que Cristo quiere es que seamos buenos inversionistas. Él quiere que podamos invertir en el lugar correcto. Realmente no somos buenos inversionistas por naturaleza. En otras palabras, no nacemos sabiendo cómo utilizar las oportunidades y los recursos. Y es por eso que quiero darles este curso intensivo en finanzas celestiales, basados en esta porción de la palabra. Así que veamos en primer lugar que para ser buenos inversionistas debemos conocer primero dónde invertir. Para ser buenos inversionistas debemos conocer primero dónde invertir. No os acumuléis tesoros en la tierra. Eso es lo que dice el texto. No os acumuléis tesoros en la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con acumular tesoros? ¿Está hablando únicamente del dinero? ¿O se está refiriendo a algo más? Yo creo que se está refiriendo al dinero y a otras cosas más. No podemos dejar de ver las riquezas materiales y las posesiones, por un lado, porque en el mismo contexto el Señor aclara que se refiere a las riquezas. No podéis amar a Dios y a las riquezas. Está haciendo una referencia directa a esta realidad. Pero debemos incluir también el uso de nuestro tiempo, el uso de nuestras capacidades, habilidades, aún nuestras relaciones interpersonales. ¿Son cosas que podemos usar para la gloria de Dios o no? ¿Para nosotros, para nuestro propio deleite o para el bien de otros? Solo tenemos que echar un vistazo al contexto y vamos a ver que Dios incluye el dinero. O sea, no podemos dejar de decir y aclarar que Dios está hablando de nuestro uso del dinero, del uso de nuestras posesiones, pero que el texto va aún más allá. En aquellos tiempos no se trataba del uso desmedido de una tarjeta de crédito, de la compra de vehículos lujosos, de compras compulsivas en el mall, pero sí de dinero, joyas, tierras, casas, ganado y muchas otras cosas más. Los bienes, ¿nos sirven a nosotros o nosotros servimos a las riquezas? ¿Usamos el dinero o el dinero nos usa a nosotros? ¿Conoces tú a muchas personas? ¿Y cómo usas esas relaciones que tú tienes? ¿Es solo para tu beneficio personal? ¿Conoces gente de influencia? ¿Usas tú esas personas que conoces apropiadamente para beneficiar a otras personas? ¿Qué usos tú haces de las cosas, de lo que tú tienes? ¿Cómo tú distribuyes tus ingresos? No se trata únicamente de la actitud que tú tienes hacia el dinero, sino de la dirección en la que se dirige tu vida a la luz del uso que haces al dinero. ¿Qué refleja? ¿A dónde te estás dirigiendo en este mundo temporal por el uso de las cosas temporales? Tenemos una clara exhortación en este pasaje a no hacer tesoros en la tierra. No es un texto difícil, es bien claro. Nos dificulta llevar este texto a una aplicación concienzuda y diaria en nuestras vidas personales. Pero el texto no es complicado. Identifica el lugar en el que no debemos acumular tesoros. No os acumuléis tesoros en la tierra, porque el lugar hace toda la diferencia del mundo. Ahora es bueno aclarar qué es lo que Jesús no está prohibiendo aquí. Es bueno aclararlo para evitar malos entendidos. Y aquí me gustaría citar a John Stott cuando él responde esta pregunta diciendo: en primer lugar, no censura a las posesiones en sí mismas. Las escrituras no prohíben en ninguna parte la propiedad privada. En segundo lugar, no se les prohíbe a los cristianos ahorrar para el futuro imprevisto o en relación con ello tener una póliza de seguro de vida, que solo es un tipo de ahorro obligatorio, aun tu impuesto. Y en tercer lugar, dice, no debemos despreciar, sino por el contrario, disfrutar las cosas buenas que nuestro Creador nos ha dado en abundancia para que las disfrutemos. De modo que no se trata de si tenemos o no posesiones, de si tenemos previsión para el futuro, de si nosotros disfrutamos las dádivas que nuestro buen Creador nos ha dado. No es eso que está censurando esta porción de la palabra. Jesús está prohibiendo la acumulación egoísta, el estilo de vida egoísta que nosotros podemos llevar en el uso de las cosas de este mundo. Endurecer el corazón para no hacer bien a otros por apego a lo material es parte de lo que Jesús está prohibiendo. La vida exhibicionista de nuestros bienes, mostrando las cosas que yo tengo y disfruto, eso es lo que Jesús está prohibiendo. Jesús no está hablando de cantidad. No nos está diciendo que después de cierta cantidad es pecado. Se trata de lo que haces con lo que tú tienes o cómo tú vives por lo que tú quieres tener. No os acumuléis tesoros en la tierra. El factor riesgo tiene que ser tomado en cuenta. Porque dice el texto, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Dice, la razón por la cual no debes hacer tesoros en la tierra o acumularte tesoros en la tierra es precisamente porque aquí lo puedes perder. o como veremos, lo vas a perder. Las cosas se deterioran, se dañan. No importa si tienen pintura antióxido, las cosas se dañan. Son afectadas por animales como el comején. Creemos que un mueble está enterito y de repente se cae. Estaba siendo comido desde adentro. Pero también nos pueden robar. Puede ser un asalto, puede ser un fraude electrónico. Aquí abajo no hay nada seguro. No es lo mismo comprar una vivienda en un lugar seguro que en un lugar inseguro. Y como está la criminalidad, no podemos obviar ese punto, ¿verdad? Bueno, Jesús está diciendo, estamos viviendo en un mundo de inseguridad para invertir. Los inversionistas estudian, ¿no?, cuál es el nivel de seguridad o de inseguridad que tienen los países. Dice, bueno, la República Dominicana tiene esta característica, es bueno por esto, es malo por aquello. Bueno, Dios, Jesús está evaluando el mundo, el nivel de seguridad del mundo para invertir aquí. Y Jesús dice, no es seguro. No es seguro invertir aquí abajo. Si tomamos en cuenta este punto de las inseguridades, podemos estar evaluando dos posibles objetos, ambos temporales. Y no tenemos nosotros que tomar en cuenta entonces si es razonable hacerlo con lo temporal, también tomarlo en cuenta con lo eternal. ¿No debería esto ser un principio que tomemos en cuenta a la hora de evaluar dónde acumular cosas? ¿Dónde hacer tesoros? También conocemos el factor de devaluación. La moneda se devalúa, las cosas se desprecian. Compramos un automóvil, desde que sale de la agencia ya vale menos. Las cosas pierden valor. Todo sufre de devaluación. Y hay cosas que se devalúan rápidamente. Más rápidamente que otras. Puede ser que sean dos automóviles. Y uno por la marca se devalúa más rápido que el otro. Las cosas se devalúan, pierden el valor aquí. ¿Y saben qué es lo extraño? Que hay personas que saben de economía, que saben de inversión en todo lo concerniente a esta vida, pero cuando se trata de lo espiritual, hacen los peores negocios del mundo. Lo invierten todo en asuntos que tarde o temprano perderán. Y dedican toda su vida a eso. Sueñan con eso. Y lo perderán. Y saben de negocio. Saben de economía, saben de finanzas, pero de alguna manera han comprado una idea errada y quieren vivir el sueño de una eternidad aquí en la vida, en la tierra. Muchos recordamos lo sucedido en aquella institución que se autodescribía como sólida. Se convirtió en líquida, de sólida a líquida. Se desvaneció. ¿Y saben qué? Lo mismo pasará a este mundo. Esto que vemos tan sólido dejará de ser. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, a mis palabras no pasarán. Jesús dijo que pasarán. Y pasarán. Y en Apocalipsis, cuando ya describe el final de los tiempos, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. O sea que lo primero que tenemos aquí es, en este pequeño breve curso de finanzas celestiales, es que debemos fijarnos bien dónde nosotros invertimos. Y que para ser buenos inversionistas tenemos que saber dónde evitar invertir. Porque aquí perderemos las cosas en este mundo. No es bueno acumular tesoros en la tierra, no es bueno, no es sabio, no es aconsejable. Y ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, yo quiero que veamos que para ser buenos inversionistas, debemos entonces saber dónde sí invertir. Debemos saber dónde no invertir, pero no podemos quedarnos ahí. Debemos saber dónde sí invertir. Y es aquí donde nuestro texto nos dice, en el versículo 20, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. O sea que Jesús no está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, olvídense de eso. No, Él quiere que acumulemos. pero en el cielo. Acumulados tesoros en el cielo. Debemos acumular. Tenemos que anhelar acumular. Él quiere que lo hagamos, pero en el lugar correcto. Tiene que haber un anhelo, una pasión que cultivar. Los mundanos la tienen, pero en el lugar incorrecto. A nosotros debe caracterizarnos, sin embargo, una pasión diferente, pero es pasión. Debemos tener el anhelo de enriquecernos. Es por eso que yo llamé a este sermón, ¿cómo hacerte rico? A la manera de Dios. Debe haber este anhelo. Existe una manera de ser ricos que es correcta, a la manera de Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Lucas 12 sobre el hombre rico con planes de agrandar mucho sus graneros y que fue sorprendido con la muerte? ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Jesús concluye esta parábola con estas palabras: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. O sea que Jesús habla de un tipo de rico que es rico para con Dios. Lo que Jesús quiere es que nosotros anhelemos ser ricos para con Dios, de la manera de Dios. No debemos nosotros tener un voto de pobreza espiritual. No, no, Cristo quiere que queramos ser ricos. Él quiere que nosotros tengamos algo que nos impulse. Y así como los mundanos buscan poseer cosas materiales y quisieran vivir eternamente aquí en esta tierra para disfrutarlas, nosotros que tenemos otra fe, que tenemos otra esperanza, nosotros anhelamos el enriquecernos, pero a la manera de Dios. Jesús entonces no está prohibiendo la riqueza. La palabra de Dios hace una diferencia importante entre tener riquezas o adquirir riquezas y querer hacernos ricos. Son dos cosas diferentes. El problema no es el dinero, como hemos aclarado en muchas ocasiones, sino el amor al dinero. Y la actitud que critica aquí es que el hombre acumula tesoro para sí. Para sí, es una manera egoísta de ver la vida en lo temporal. Jesús quiere que seamos ricos a la manera de Dios en otro lugar. Acumular tesoros en el cielo. En otras palabras, lo dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Ricos en fe, y luego dice, y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Ricos en fe, eso es que se sientan bien espiritualmente. Seguro. ¿Ustedes creen que simplemente está usando una figura del lenguaje cuando Santiago dice aquí que somos herederos del reino que Él prometió? ¿O es que verdaderamente vamos a heredar ese reino? Él nos está diciendo que realmente somos ricos en fe, porque no es aquí, es allá. Y debemos saber eso para tener paciencia y poder esperarlo. Y entonces, ¿y cómo es entonces que podemos acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo puedo yo? Porque nosotros podemos o ir al banco, voy, deposito el dinero, hago una transferencia. ¿Cómo es con eso del cielo? ¿A qué cajero voy? ¿En qué banco es que se deposita? Dice alguien, con seguridad podemos decir que hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Es que nosotros, en la manera en que vivimos, impactamos la eternidad. Hay una cuenta en el cielo que tú tienes abierta, y dependiendo de lo que tú le eches, tiene o no. Yo a mis hijos le he comprado, en las diferentes etapas de los hijos míos, ¿verdad? Que han sido varias. Algunas alcancías, uno de un tipo, otro de otra. Entonces yo siempre le digo, si tú no echas, no tienes. Papi, yo quiero ver cuánto hay ahí adentro. Y ahí vamos, sí. Tiene, yo le anoto siempre lo que hay dentro, qué día lo abrimos y qué cuánto tiene el día que lo abrimos. Pero está igualito, porque tú no le has echado nada. Son tres cajitas. Una cajita que dice para compartir. Una cajita que dice para ahorrar. Y otra cajita que dice que es para gastar. Y dependiendo de lo que eche en cada cajita, pues eso es lo que hay. Si no la echa, no tiene. ¿Cuánto tiene tu cuenta celestial? ¿Cuánto tiene tu cuenta celestial? Esa cuentica que tú abriste en el cielo. ¿Tú le has ido echando? Cuando nosotros leemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, muy probablemente expresado en una ocasión distinta, encontramos una exhortación bastante aclaratoria. Dice Lucas 12:33: Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Ahora, lo que añade este pasaje, a diferencia del que estamos estudiando, es que explica la forma en que hacemos ese tesoro, en que acumulamos, en cómo depositamos en esa cuenta. Y dice: vende tus posesiones y da limosna. En otras palabras, una de las maneras de depositar en esa cuenta es nosotros hacer bien a otros con lo que tenemos. No usar lo de otro. Usar de lo tuyo para compartir. A mí la generosidad de los políticos a veces es increíble, ¿no? Como a ellos les encanta repartir lo que no es de ellos. Bueno, nosotros hacemos tesoro en los cielos dando de lo nuestro. Dice ahí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La forma de hacer tesoros en los cielos es ministerio, es servicio, misericordia. Hay cosas que se pueden hacer con el dinero que equivale a depositarlo en el cielo. Tú y yo podemos depositar en el cielo. No estamos allá, pero podemos con una transacción electrónico celestial enviarlo y depositarlo en el cielo. Es increíble. ¡Qué tecnología! 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice: A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros. Fíjense cómo las posesiones pueden alimentar el ego de una persona. Ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Obviamente, observen cómo Pablo se refiere a las riquezas, la incertidumbre de las riquezas. No es que está diciendo a los ricos, señores, no confíen en la incertidumbre. Es que está llamando al dinero incertidumbre, porque el dinero es incierto. Dice, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero oigan, enséñales que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bendición! Y nosotros podemos dar testimonio de hermanos con mucho dinero y otros con poco dinero, donde ambos tipos de personas son muy generosos en nuestra congregación. Pero todos tenemos que tomar esto y ponerlo en el corazón. No digan, eso es para los ricos. Esto es para todos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Depositar en esa cuenta. Acumular para sí, para nosotros, tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Cómo? Haciendo bien. Así, siendo ricos de buenas obras, generosos y prontos a compartir. Esa es la manera de hacer tesoros en los cielos. Hubo ocasiones en la vida del apóstol Pablo en que él necesitó la ayuda de otros. Una de las iglesias que más le ayudó fue la iglesia de Filipos. Y él da testimonio de que ellos lo hicieron en más de una ocasión en Filipenses capítulo 4. Y dice en el versículo 17: No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Dice, lo que yo busco es que la cuenta de ustedes en el cielo crezca más todavía. Invertir en el reino de Dios tiene implicaciones eternas, amados hermanos. Invertir en el reino de Dios, dice, eso hace que la cuenta crezca ya. ¿Tú quieres saber cómo depositar? Así se deposita. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 4. Y no era que a los filipenses les sobraba el dinero, era que sabían invertir bien lo que tenían. En el versículo 19 Pablo les dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Ellos tenían necesidades, pero ellos podían usar lo que Dios les había dado para ensanchar el reino de Dios, para expandir el reino de Dios. Eso era una inversión, eran buenos inversionistas, estaban haciendo tesoros en el cielo. No se trata de tener o de no tener riqueza, se trata de lo que hacemos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 17: el que se apiada del pobre presta al Señor, y el Señor no se queda con un chele de nadie. Entonces, el que se apiada del pobre, dice, eso es una forma de depositar en esa cuenta. Eso es una forma de depositar. ¡Qué interesante! Tú te apiadas de alguien en necesidad, te desprendes de algo, no es que tú no tengas necesidades, y de alguna manera, eso que llega a la mano de una persona aquí en la tierra, ¡buah! La cuenta, cuando tú chequeas, ¡oh, el balance está bien! El balance celestial crece, eso es lo que está diciendo el Señor. El siguiente caso trata acerca de lo que hacemos con los siervos del Señor. Oigan esto, Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, Jesús manda a los apóstoles. El que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa. O sea, Cristo habla de las recompensas. Dice, el que reciba como un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Para qué dice Cristo esto? No, yo no hago las cosas con interés. Yo no tengo ningún interés en recompensa. Cristo dice que sí, que debes anhelar esa recompensa. Hazlo por las recompensas celestiales. Anhela hacerte rico a la manera de Dios. Este ejemplo menciona a los profetas y a los justos. Luego los identifica como estos pequeños. Son los pequeños del Señor. Sea cual sea la función que desempeñen, lo que hacemos por ellos es tomado en cuenta por Dios. Dios lo toma en cuenta. Oh, ustedes conocen ese pasaje de Mateo 25, cuando el Señor les dice a aquellos: yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibiste. Y pregunta: ¿y cuándo nosotros hicimos eso? O cuando ustedes vieron a uno de los justos, cuando vieron a un enfermo, cuando estuvieron allí y lo hicieron por esa persona, a mí lo hiciste. ¡Wow! Y Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar el cuidado de amor que nosotros tenemos hacia otros. Dios no se olvida de eso. ¿Para qué lo dice? ¿No es para estimularnos a hacerlo? Si Dios ve el ayudar a otros como hacer tesoros en el cielo, ¿no verá incluida también en la misma categoría lo que hacemos a favor de otros en cuanto a salvación? Yo creo que sí. Yo creo que también el nosotros compartir el evangelio es hacer tesoros en los cielos. El tener misericordia de un perdido y hablar del evangelio y salir de nuestra zona de comodidad y decir: oh, ¿cómo están las cosas hoy? Sí, la cosa está dura. Y meterle el evangelio. Eso es hacer tesoros en el cielo. Salir de nuestra zona de comodidad para hablarles a otros de Cristo. Regalar una Biblia, hacer un alto y hablar. Ayudar en la obra misionera, sea sosteniendo, orando, oyendo. Son formas de hacer tesoros en el cielo. El punto es que si tan solo nos cuidamos de la codicia y de la avaricia, solo hemos cumplido una parte de nuestra responsabilidad. Nos falta algo. Tenemos que administrar y usar bien lo que tenemos. Y el saber que lo estamos haciendo para algo eterno es una gran motivación para hacer tesoros en el cielo. Como Pedro lo llama, una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Para eso estamos trabajando. Hay gente que acumula y acumula y acumula. Ahí la historia de una señora que acumuló. Cuando se murió, fueron al lugar donde vivía y era de una pocilga. Cuando encontraron las llaves para abrir unos depósitos que tenían unos bancos, unas cajas, y allí había casi $1,000,000. Pero estaba viviendo, y le pedía comida a los vecinos. Gente que acumula, acumula. Nosotros vivimos para otra esperanza, dice Cristo. Nosotros queremos acumular en otro lugar. Decía Martín Lutero, yo he sostenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero todo lo que he colocado en las manos de Dios, todavía la poseo. Saber usar lo terrenal y temporal para impactar lo celestial y eterno es parte de la destreza que necesitamos como financistas celestiales. Es parte de lo que Jesús nos enseña aquí. En Lucas 16, Jesús tiene una manera para referirse a las riquezas que es bien interesante. A las riquezas de este mundo las llama riquezas injustas. Y a las celestiales las llama las riquezas verdaderas. Interesante. Es como si las terrenales, por su temporalidad, no fueran verdaderas. Las celestiales sí son las de verdad. Y Jesús sí sabe lo que está diciendo, amados hermanos. Debemos prestar atención a Jesús cuando Él nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, pero hazlo en el cielo. Tenemos que hacer esto porque haríamos bien en prestar atención al consejo de nuestro Señor. Entonces Él dice algo muy importante. Si no podemos ser fieles administrando las riquezas terrenales para la gloria de Dios, ¿cómo nos va a confiar entonces las riquezas verdaderas? Oigan eso, la argumentación. En otras palabras, tú quieres realmente llegar al cielo. El uso que haces de las cosas terrenales es la prueba de fuego. La prueba de fuego que habla de tu corazón, de lo que ha pasado o no en tu corazón, de si Cristo o no ha transformado tu corazón. Y en ese mismo texto nos dice que usar el dinero aquí abajo es hacer uso de lo ajeno. ¿Cómo? Pero ese dinero es mío, me lo gané con el sudor de mi frente. No, somos solamente administradores de lo que Dios nos da. Él lo reparte como Él quiere. Dice Lucas 16:12, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es ajeno. ¿Ven el punto? Lo que verdaderamente será nuestro es lo que tengamos cuando lleguemos al cielo. Todo lo demás se queda. Es tan temporal que Jesús lo llama ajeno. Y solo lo que usemos para su gloria será verdaderamente nuestro. Y escuchen esto que el Señor dijo a la nación de Israel por medio del profeta Oseas, en Oseas 2:8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Wow. Dice, yo era que le daba todo lo que ellos tenían, y ellos lo usaban para sus dioses. ¿Para quién estamos usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Para quién? ¿Para qué Dios? Él nos da todo lo que tenemos y todo lo que tendremos. Somos meros administradores. Nos llegamos a creer que son nuestros y lo hacemos para fines y propósitos que no se justifican. Pero viene el día en que daremos cuenta a Dios por la manera en que usamos las cosas. Aquí en la tierra puede haber impunidad. Pero en la corte celestial habrá justicia. Puedes pasarte la vida entera gozando. Pero es bueno que tú sepas que se acerca el día en que rendirás cuenta al gran procurador, al gran juez de nuestras almas. Entonces, no hagas tesoros en la tierra. Haz tesoros en el cielo. Pero hay un tercer punto que nuestro texto enseña sobre este mini curso de finanzas celestiales. Y es que un corazón es saludable dependiendo del objeto que ambiciona. Un corazón es saludable dependiendo del objeto que ambiciona. Dice en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón en la Biblia es el asiento de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Y el punto es que de alguna manera nuestro corazón está alineado con algo. En eso pensamos, eso amamos y eso nos impulsa a tomar decisiones. El corazón es lo que da orientación a nuestra vida, la encamina en una dirección, en otra. Tu corazón. Y Jesús nos deja ver que el tipo de religión que Él quiere es la religión del corazón, no el cascarón, el corazón. No se trata meramente de lo que hacemos externamente, sino de lo que somos internamente. Porque del corazón mana la vida, Proverbios 4:23, ¿no? Jesús dice en otro lugar que del corazón brotan las acciones de los hombres. Y cuando de dinero se trata, el uso que hacemos del dinero es un indicador de lo que hay en el corazón. No podemos ver el corazón, pero podemos ver el fruto de lo que ese corazón anhela y desea. La forma en que gastamos el dinero y usamos nuestras posesiones dice algo de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Dios lo sabe. Y posiblemente tú también. Dios quiere que tu corazón esté sano. Pero debes aprender de las finanzas celestiales. Y cuidarte de no vivir como con una mentalidad meramente terrenal y mundana. El corazón está en algún lugar. Dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu corazón está en algún lugar. ¿Dónde está él? ¿Dónde está tu corazón? Está en el lugar donde está tu tesoro. Si quieres que tu corazón esté en el objeto correcto, usa tu dinero y tus recursos para ese objeto. Adivina lo que sucederá si tú empiezas a invertir en las misiones. Vas a amar las misiones. Adivina lo que ocurrirá si tú ayudas más a los necesitados. Amarás más el dar que recibir. Si tu corazón está en las cosas de Dios, tus recursos lo seguirán. ¿Se debate tu corazón entre dos aguas? Por eso es que Santiago dice, vosotros de doble ánimo, purificad que vuestros corazones. Porque el corazón se divide, ¿no? Cristo quiere el corazón para Él. Hacer un diagnóstico del corazón, hermanos, no es tan fácil. Tener esa honestidad brutal para tú chequear el estado espiritual en que se encuentra tu alma, no es fácil. Pero es lo que Cristo está haciendo aquí. Él nos está diciendo, examínate. Examina dónde está tu corazón. Es donde está tu tesoro. Tosser tenía cuatro preguntas que él hacía para ayudar en esto. Dice, ¿qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que más odiaríamos perder? ¿Qué tiendes a pensar con mayor frecuencia cuando estás libre para pensar en lo que quieras? Y finalmente, ¿qué nos brinda el mayor placer? Y tú puedes tener una idea de dónde está tu corazón. La palabra de Dios nos habla de lo que sucederá con este mundo. Y nos da directrices para tomar eso en cuenta. El saber que este mundo es temporal nos debe imponer un estilo de vida correspondiente. Si es cierto que creemos que este mundo dejará de ser, ¿seguiremos depositando aquí? Nosotros decimos, sí. Óyeme, ese banco, ya me anunciaron que ese banco está listo. No, por ahí que yo lo quiero depositar. ¿Qué tú pensarías de una persona así? Ay, pero está fuera de sí. No somos nosotros así cuando nos empecinamos en depositar aquí. Cuando Dios nos dice que este mundo va a dejar de ser. Que no nos apeguemos a las cosas materiales. El Señor no tarda en cumplir su promesa, 2 de Pedro 3:9. Sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Tú crees eso? Dice luego Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Todo lo que la gente ama. Eso es lo que dice que va a ocurrir. Obviamente, el estilo de vida del cristiano como peregrino exige vivir por la fe, no por vista. ¿Recuerdan cómo Moisés escogió vivir en Hebreos capítulo 11, versículo 24? Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés fue un buen inversionista. Mientras todos los egipcios contemporáneos suyos estaban invirtiendo en el banco terrenal S.A., Moisés estaba invirtiendo en el reino de los cielos. Adivinen lo que tienen los contemporáneos de Moisés. ¿Cuánto tienen? Nada. ¿Y Moisés? ¡La gloria! ¿Quién hizo mejor negocio? Eso es lo que Cristo quiere que veamos, para que seamos buenos inversionistas. Quiera Dios abrirnos los ojos por la fe, para ver lo que la mayoría no puede ver. Por eso Pablo oraba por los Efesios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, yo oro a Dios para que les abra los ojos, Efesios. Oh, que Dios nos abra los ojos para verlo. Deposita en el cielo. Deja de depositar aquí. Randy Alcorn lo explicó de esta manera. Supón que yo te ofrezco $1,000 para que lo gastes hoy como tú quieras. $1,000. No es un mal negocio. Pero supón que te doy a escoger. O los tienes hoy, los $1,000, o puedes tener 10 millones el año que viene, si tú estás dispuesto a esperar. Ya tú estás echando números. Solo un tonto, dice él, tomaría los 1,000 hoy. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando nos aferramos a lo que solo durará por un momento, pasando por alto algo de mucho más valor que disfrutarías después por más tiempo. Un año puede parecernos mucho para esperar, pero después, ¿qué pasa? Cuando nuestras vidas pasen, parecerá que todo sucedió tan rápidamente. El dinero que Dios nos ha confiado es capital para invertir eternamente. Cada día es una oportunidad para comprar más acciones en su reino. No te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar antes de llegar allá. Deposita, mi hermano. Haz tesoro en el cielo. Vive con las prioridades correctas. Los Getty tienen un himno que los Getty y Stuart Townend compusieron. Se llama Una Vida Sencilla. Me encanta esa canción. Se trata acerca de la historia del joven rico. El primer párrafo habla de la historia del joven rico. Vino un joven rico a preguntar a Cristo: Maestro bueno, ¿qué me dices? ¿Cómo yo puedo ganar la vida eterna? El Señor le dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres. Pero la segunda estrofa habla de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Dice, ahora Jesús se sentó a la puerta de la ofrenda, y las personas traían su dinero, y los ricos ponían su dinero. La viuda trajo un centavito y dio todo lo que tenía. Su regalo era todo lo que tenía. Y luego dice, oh, enséñame, Señor, a caminar por esa senda, el camino de la vida sencilla, a estar contento con lo que poseo y generoso para dar. Y cuando yo me aferre a lo que tengo, Señor, arrebátalo de mi agarre. Yo prefiero perder todas las cosas en la tierra, pero ganar las cosas en el cielo. En conclusión, la exhortación de Jesús es: sé rico. Sé rico. Pero sé rico a la manera de Dios. Sé un buen inversionista. Invierte tu vida, tus días, tu energía, tus posesiones, tu salud, tus relaciones en lo que vale la pena. No desperdicies tu vida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que Dios te presta o pone en tus manos para que administres es para que tú lo uses para bien bendecir a otros, para su reino. Me llamó la atención leer en Lucas 8 a un grupo de mujeres que sirvió al Señor y a sus apóstoles. Y dice, y de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Cristo lo cita aquí en su palabra y en Lucas capítulo 8. Nosotros, ustedes nos conocen. Los que vienen aquí regularmente saben que nosotros difícilmente hablamos de dinero aquí en nuestra iglesia. Y saben también que nosotros no pasamos platos aquí para recoger ofrendas. Están las cajas de las ofrendas ubicadas en diferentes lugares, ¿no? Y cada quien en su relación con el Señor deposita lo que Dios puso en su corazón. Yo creo que este mensaje es un buen momento para nosotros reflexionar. Nosotros nos encontramos con hermanos de otras iglesias, pastores, que nos dicen, amigos, pasen el plato, para que la gente se mueva, da lo que tiene que dar. Y nosotros seguimos haciéndolo de esta manera, pero ¿saben qué? Examina tu corazón si tú has estado dando como tú debes dar. Si realmente tú estás haciendo tesoros en los cielos de esa manera. O si tú estás mostrando incredulidad aferrándote a lo poco que es el dinero que tú tienes. ¿Cómo está tu cuenta celestial? ¿Estás siendo un buen inversionista? ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Quizás tú has estado aquí oyendo este mensaje. Si tú piensas que tú no eres un hombre codicioso, ni avaro, modesto, ¿pero para qué tú estás viviendo? Tú puedes ganar el mundo entero, pero si pierdes tu alma, no tienes nada. Lo dejas todo. Por eso Lucas 6:24 dice: ¡ay de vosotros los ricos!, decía Cristo, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Eso es lo único que van a recibir, lo que tienen aquí. O buscas el consuelo de las riquezas celestiales y serán tuyas para siempre, o buscas el consuelo de las riquezas terrenales por un tiempo para luego dejarlas para siempre. ¿Cuál es la mejor inversión? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si Jesús dijo no podéis, no podéis. Así como dos rectas paralelas entre sí no se encuentran jamás, no es posible tampoco servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Como decía alguien, tú puedes tener dos trabajos, tú puedes tener tres hermanas, tú puedes tener cinco amigos y una sola esposa. Algunas relaciones son exclusivas y Dios quiere una relación exclusiva entre tu corazón y Él. Cuando los fariseos oyeron estas cosas, ¿saben lo que hicieron? Se burlaron de Jesús. Y Jesús allí en ese contexto les habló de una parábola. Dice, ellos eran amantes del dinero y por eso se burlaron de Jesús. Jesús les dio una parábola, la de Lucas 16. Había un hombre rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez. Porque la gente más o menos hace un banquete una vez a la semana, dos veces al mes. Este individuo era tan rico que él hacía banquetes con esplendidez todos los días. Y a su puerta estaba uno llamado Lázaro, un mendigo, un pordiosero. Pordiosero, ¿ustedes saben dónde viene eso? Por Dios, dame algo. Por eso es pordiosero. Había un pordiosero frente a su puerta. Dice que anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Ya ustedes ven, pueden ver su condición. Dice que después murieron los dos. Por eso dicen que la muerte es el gran nivelador de los hombres. Porque lo que le pasa al rico le pasa al pobre. Ahí son igualitos todos. Pero dice que el rico se fue a un lugar de tormento. Y él estaba sufriendo porque él no había creído en el Señor Jesucristo. Porque no había encomendado su vida a Dios. No había vivido, no se había arrepentido, ni había vivido por la fe. Y él entonces pidió, por favor, consuélenme un poco que estoy atormentado en esta llama. Dijo, no, tú recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cuándo tú quieres tu consuelo? ¿Cuándo es que tú quieres tu consuelo? Debemos hacer tesoros en los cielos. La vida de agonía de Lázaro se había acabado. Su verdadera vida de gloria acababa de comenzar. Pero yo me pregunto, ¿qué marcará tu muerte? ¿El inicio de una eternidad de tormento o el comienzo de una eternidad de consolación? Dice Alcorn, y con esto concluyo, Jesús nos está poniendo a decidir. ¿Una vida desperdiciada en la búsqueda de riquezas sobre la tierra o una vida invertida en la búsqueda de riquezas en el cielo? Cada latido del corazón nos acerca un paso más a la eternidad. Cada día la persona cuyo tesoro está en la tierra se aleja de su tesoro. Cada día la persona cuyo tesoro está en el cielo se dirige hacia su tesoro. Aquel que pase su vida alejándose de su tesoro tiene motivos para la desesperación. Aquel que pase su vida dirigiéndose hacia su tesoro, Cristo es nuestro tesoro, tiene motivos para regocijarse. ¿Dónde está tu tesoro? Es tiempo de que comiences a reubicar tu tesoro. Amados, no hagan tesoros en la tierra. Antes bien, acumula tesoros en los cielos. Comienza a ahorrar ya. Hoy, si tú estás sin Cristo, te invitamos a venir a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesús como tu Salvador y Él reorientará tu corazón para que tu Dios y tu deleite no estén en las cosas temporales, sino en el Dios vivo y eterno, que no solo te perdona tus pecados, sino que te permitirá disfrutar de todos estos tesoros que Él tiene para los suyos. La herencia de Cristo es la herencia de los hermanos de Cristo.